Deportes.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludos de Jaime del Olmo, encantado como siempre, una jornada más en este tiempo para el deporte en Cantabria. Vamos a hablar hasta las 4 de la tarde de la última hora del equipo racinguista. Hoy ha vuelto a entrenar, vamos a hablar del control de cargas en un par de jugadores que no han estado con el resto de compañeros. Vamos a escuchar a Jürgen Eliting, el centrocampista colombiano que ha pasado por sala de prensa, y bajaremos al escalón de segunda ref, o mejor dicho, para el Charles de la tercera división, porque tristemente este pasado fin de semana consumaron su descenso matemático a tercera ref después de caer derrotados de la forma más cruel en el último minuto en San Lázaro contra el Compostela. Hablaremos de ello y de cómo van a planificar la próxima temporada con su presidente José Miguel San Román. Y dejando el fútbol a un lado, vamos a hablar también de remo femenino, porque el batel de Astillero, categoría absoluta, se hizo con la medalla de plata en el Campeonato de España celebrado este pasado fin de semana en Sestao. Vamos a hablar con una de las remeras, de las cuatro ganadoras de esa medalla de plata, que pudo ser oro porque por centésimas no fueron el batel ganador. Hablaremos con Edurne Portilla. Y cerraremos el programa hablando de tenis de mesa, haciendo balance de una muy buena temporada del ETM Torlavega con Marcos Quevedo. A esta hora, 3 y 26 minutos, vamos con la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Lógicamente agradecemos la repercusión, el seguimiento que ha tenido la exclusiva que ayer dábamos a la 1:30 de la tarde, la de Mikel Parera, el guardameta balear que podría estar viviendo sus últimas semanas, meses al frente del Racing, porque ha recibido una oferta desde Inglaterra irrechazable, según él, tanto económica como deportivamente. Pero claro, al tener contrato en vigor hasta 2025, ahí estuvo muy bien Mikel Martija renovándole en el mes de noviembre, otros 3 añitos, para intentar, pues eso, que tuviera la continuidad que se había ganado sobre el terreno de juego en el equipo verde y blanco. Habrá que llegar a un acuerdo, habrá que negociar. Primero, bueno, vamos a ver cómo pasan las semanas, cómo consigue ya el equipo racinguista esa permanencia, esa salvación, para poder ya planificar de la mejor manera posible la próxima temporada. Pero bueno, desde COPE Cantabria, lógicamente, lo que menos queríamos era desestabilizar la actualidad del equipo, y después del empate en casa del Málaga, lo adecuado, porque esta información era ya del día previo al partido frente al Granada, pues era de vernos a vosotros, que estáis al otro lado de la radio. Así que gracias por ese seguimiento a la noticia que ayer comentábamos en exclusiva. Y como te digo, última hora del entrenamiento. Hoy no ha habido dos jugadores en la sesión en la albericia, ni Jordi Mbulá ni Fausto Tienza, por ese control de cargas habitual en este tramo final de temporada, donde hay que ir con mucho tiento, con mucho tino, para no tener ningún problema físico. También conocemos ya las lesiones de Germán Sánchez y de Rubén Alves. Parecía que lo de Germán era un susto, aunque forzara la tarjeta, podría estar una semana más o menos tranquilo, pero no, porque sufre una lesión de alto grado en la fascia del planta del pie derecho, en la planta del pie derecho, para que nos entendamos todos, grave, que, bueno, podría poner en riesgo ya su participación de aquel final de temporada con el Racing. Y cuando pensábamos todos que el que sufría algo grave era Rubén Alves, por cómo salió en camilla del terreno de juego, pues al final las luces de alarma tampoco se encienden tanto, porque sufre una contractura severa en el bíceps femoral de su pierna izquierda. No habla de rotura, habla de contractura. Eso es buena noticia. Seguramente no pueda jugar este partido. Bueno, lo más seguro es que no juegue este próximo partido en Miranda de Ebro, pero para el siguiente quizás sí pueda estar disponible para José Alberto, aunque viendo la experiencia, lo más adecuado es no forzar lo más mínimo al jugador. Lo de la marea racinguista es tremendo, se han vendido todas las entradas para Anduba, las que puso a disposición el club de Burgos, 777 localidades, ayer colas desde las 6:30 de la mañana para poder hacerse con una de esas localidades, y bueno, tienes la opción de en la web del Mirandés poder comprarlas a un precio mucho más alto, en vez de 20 euros a 35 y 40 euros. Ahí parece que se ha pasado de frenada el equipo de Miranda de Ebro. Luego escuchamos lo más interesante que ha dejado Jürgen Eliting en COPE más Cantabria, será en el 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, te quedas con la última media hora de mediodía.
COPE más Cantabria.
Es la canción elegida por el Racing. Bueno, ya cada vez se escucha menos, ¿eh? Cuando acaba el partido, cuando celebramos una victoria, no hay mejor megafonía que el grito, el ánimo, el aplauso de todo el graderío, como ha pasado en las últimas dos semanas, pero cuando ya se estrenó en los Juegos de Luces y demás, ya pues esta canción era elegida para celebrar las victorias del conjunto racinguista, el Sweet Caroline. Pero bueno, yo creo que queda mucho más bonito escuchar el ruido que hace la gente celebrando la victoria. Bueno, son las 3:30, lo que hacemos es escuchar, como te decía antes, al protagonista en sala de prensa después del entrenamiento de esta mañana. Ha sido Jürgen Eliting, que cada semana ha ido ganando protagonismo en los planes del equipo inicial de José Alberto.
¿Cómo está el equipo de cara al partido de este fin de semana?
Bueno, estamos bastante bien. El equipo viene de una buena dinámica y se notan los entrenamientos. Creo que estamos siguiendo con la idea que veníamos de principio de ser un equipo intenso, de entrenar al 100%, intentar llevar a cabo el plan que nos plantee el staff, que nos plantee el míster, y bueno, a partir de ahí pues ir a por los partidos.
Analizamos un poco cómo ves la situación ahora. Habéis metido dos equipos entre el descenso y vosotros, sacáis 7 más el golaveraje al equipo que marca el descenso, quedan solo 4 partidos, está ya casi.
Bueno, era lo que queríamos. Es cierto que nosotros, más allá del discurso y de los contextos, pues intentábamos centrarnos en nosotros mismos. Yo creo que lo hemos hecho así, venimos de dos semanas positivas, metemos a dos equipos más ahí en el ajo. Creo que tenemos una buena puntuación, pero falta ese toque final, falta esa puntita, falta rematarlo. Yo creo que aún no nos podemos relajar, no lo tenemos hecho. Hasta que no sea matemático, el equipo va a ir a full y bueno, a Miranda iremos allí a intentar ganar los 3 puntos.
¿Cómo estás tú personalmente, Jürgen? Porque desde la llegada de José Alberto probablemente es el momento en el que más continuidad estás teniendo en el 11. Te vemos a gusto, te vemos cómodo y además con el equipo ganando, entiendo que muy contento.
Sí, bueno, feliz, disfrutando. Sí que es cierto que tuve esa etapa después de la lesión de un poco de readaptación. El equipo estaba en una buena dinámica también. Yo creo que ahora el equipo nos necesita a todos. Estamos todos rindiendo a un nivel espectacular de hace ya varios partidos. Yo creo que el equipo viene en una dinámica muy buena, siendo intenso, siendo fiables, sólidos. Están contando con todos. Yo creo que gran parte de la plantilla está teniendo gran participación, ahora incluso los menos habituales. Bueno, es momento de aprovechar. El fútbol y esta liga son demasiado largos, habrá momentos y bueno, y cuando te toca tienes que apretar, disfrutar de ello. Yo lo estoy haciendo en el campo y claro que estoy feliz.
Sí, Jürgen, ¿qué nos puedes contar del Mirandés? Vienen de ganar en Andorra, creo que tienen prácticamente ya la permanencia en la mano, si no la han logrado ya. No sé si pensáis que podéis quizá pillarles con un puntito de relajación, de esa que vosotros no podéis permitiros.
Sí, bueno, vienen de victorias consecutivas. Es un equipo que viene haciendo las cosas bien. Está ahí cerquita nuestro. Bueno, yo creo que no nos encontraremos un equipo relajado, más allá de que quizás su objetivo esté cumplido. Nosotros iremos con los dientes apretados. Esperamos también un equipo por parte de ellos competitivo, que saldrá por el partido independientemente de sus contextos, así que nosotros estamos preparados para un partido difícil, para que sea una batalla y para poder llevárnosla.
Creo, Jürgen, que gran parte de la mejoría del equipo ha estado en los partidos de casa, en los resultados en casa. Fuera, pese a que habéis tenido gran apoyo de la afición en Zaragoza, en Burgos, lo vais a tener también en Miranda, los resultados no se han dado tan bien. ¿Tienes claro por qué?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, en Zaragoza venimos de un partido bastante extraño, con circunstancias adversas. Fue un momento bastante difícil para nosotros. Y en Burgos, a pesar de tener gran parte de afición racinguista, yo creo que el partido se nos va en pequeños detalles. El equipo había arrancado bastante bien en ese partido. Yo creo que son detalles. El equipo no sale con una idea diferente. Nosotros intentamos salir a por los partidos igual que lo hacemos en el Sardi. Obviamente el hecho de jugar aquí es un plus. Pero bueno, nosotros en este momento iremos a Miranda con la misma idea con la que salimos aquí en nuestra casa. En nuestra mente y en nuestro plan está ir a por el partido, ser intensos, agresivos, intentar sacar los tres puntos y bueno, y con el acompañamiento de la gente que se desplazará, esperamos que nos dé ese plus, que nos dé aquí en el Sardi, que nos empuje y que nos ayude.
¿Cómo ves al equipo físicamente, Jürgen? Porque ha habido dos bajas en el último encuentro y vemos control de cargas en Fausto y en Jordi. El otro día el equipo dio sensación de estar bastante cansado también por cómo fue la semana, jugar domingo, viernes. ¿Cómo ves al equipo de cara al fin de semana en ese aspecto?
Sí, bueno, aparte de cómo fue la semana de corta, yo creo que también el hecho de las dos lesiones que se presentaron en la primera parte, que sinceramente no las esperábamos, te lastra dos opciones de cambio, luego metes cambios al descanso. Sí que es cierto que en circunstancias normales ese aire o ese impulso a final de partido te lo da la gente de banquillo que entra, y bueno, y en este partido no pudimos hacerlo, no pudimos depender de ello por las distintas circunstancias. Sí que es cierto que bueno, a final de temporada es una liga bastante, bastante igualada, es una liga súper larga. Yo creo que bueno, es normal que hayan jugadores que acumulan bastantes minutos de competencia que bueno, no te molestias y demás, pero yo creo que el equipo está bien. Los jugadores que han tenido control de cargas ha sido simplemente eso. Estamos todos para competir. La gente que está entrando también lo está haciendo bien, más allá de las dos lesiones de nuestros centrales que te comentaba, y en parte el cuerpo técnico intentará, como lo ha venido haciendo, pues dar refresco, intentar dar continuidad o dar alternancia, y a partir de allí pues que el equipo dé su mejor versión.
Probablemente no es el momento, porque no se ha certificado todavía el objetivo de la permanencia, pero te tenemos que preguntar por una posible continuidad en Santander la próxima temporada. Has hablado muchas veces de que estás muy contento y muy feliz aquí en Santander. No sé si tienes en mente de cara a la próxima temporada hacer todo lo que esté en tu mano para continuar en el Racing.
Sí, por supuesto. Nosotros esperamos que sí, ojalá que así sea. Yo estoy muy feliz aquí, estoy disfrutando. He encontrado un sitio ideal para creo poder tener continuidad, una estabilidad para mí, para mi familia, que la necesitamos. Obviamente nos centramos primero en conseguir el objetivo, en lo deportivo, en lo más cercano, y yendo pasito a pasito, pues poder llegar a verano con esa opción súper clara de poder continuar en el club que me abrió las puertas, que confió en mí, que apostaron por mí, y yo poder devolver eso con continuidad, con la estancia y con buenas actuaciones.
Bueno, pues las palabras de Jürgen Eliting, que estaría encantado de la vida de seguir en el conjunto racinguista. Veremos a ver qué sucede. Habrá que esperar a que termine la temporada, que el Racing corrobore que está un año más en segunda división, y a partir de ahí, bueno, pues negociar con el Watford. El chaval Jürgen va a tener mucha importancia en esa negociación. Habrá que hacer ver al Watford, según el colombiano y el propio Racing, que esa cláusula es inasumible por la cantidad de dinero, y que Jürgen, no digo que se plante, pero sí tenga la potestad de decir que no va a ser moneda de cambio para otro club, no va a salir más cedido, y que lo que quiere es recalar en el Racing, que al club cántabro o a ninguno. Veremos a ver qué sucede y si llegan todas las negociaciones a buen puerto, porque Jürgen para mí es una pieza muy importante en la estructura del equipo racinguista de esta y ojalá las próximas temporadas. Seguimos hablando de fútbol, vamos a segunda ref. Me ha gustado mucho el titular con el que abre la web del Club Deportivo Laredo la crónica del partido ante el Compostela. Dice así: el camino acaba en Santiago. Me parece muy ajustado a lo que ha sido el largo peregrinaje del equipo pejino durante estos inolvidables 3 años del Laredo en categoría nacional. Primero en segunda B y luego 2 años en segunda ref. Han peleado como jabatos este año, primero con Chiri, después con Zurimendi en el banquillo. Pero a pesar de los cambios de jugadores, de sistema, la falta de gol, para mí, ha condenado al Charles al descenso a tercera ref, a falta de 2 jornadas para el final. El presidente del Club Deportivo Laredo es José Miguel San Román. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, buenas tardes, ¿qué tal?
Al final hemos peleado, se ha sufrido, pero no ha habido manera. Y al final la falta de gol es lo que ha condenado a este equipo.
Sí, al final, por más que hemos tenido nuevas incorporaciones, más que hemos cambiado al míster, más que todo lo que hemos podido hacer y demás, y los chavales han aplicado al 100%, pues al final pues nos ha faltado, pues yo creo que el gol, que en el fútbol pues lo dice todo, ¿no?
¿Esto qué supone para el Charles? ¿Qué supone para las cuentas, para la próxima temporada? ¿Tienes que hacer muchos ajustes o no?
Bueno, independientemente, pues lógicamente ahora en tercera ref pues habrá que hacer ajustes importantes, pero así todo también los tendríamos que haber hecho de habernos mantenido en la misma categoría. Al final el Charles tiene el potencial económico que tiene el presupuesto que tiene y lo de este año pues ya todos los socios serán conscientes porque ya se les dijo que era un año un poco especial en ese aspecto, que habíamos asumido desde la directiva o desde el remanente, digamos, que teníamos de todos estos años el esfuerzo de un mayor costo del grupo del año pasado a este, pero esto no se podía mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, si nos hubiéramos quedado, hubiéramos tenido que haber hecho una rebaja importante, pero ahora ya en tercera ref, pues hay que hacerlo así o sí.
¿Qué pesa más? ¿El hecho de perder el dinero de la federación por estar en categoría nacional, digo la federación española, o el ahorrarte el dinero de los desplazamientos a Galicia, etcétera?
Bueno, al final, cuando tú cambias de categoría, y en este caso es un descenso, pues lo que tienes es que ponerte a hacer un presupuesto acorde a la categoría en la que vas a estar y evidentemente pues va a haber de manera importante pues dinero que no va a llegar, lógicamente a nivel de subvenciones y demás, pero por otro lado también hay pues ahorros importantes que también se van a tener, ¿no? Entonces, bueno, al final es estabilizar un presupuesto y nada más.
¿Te ha llamado la atención para mal el hecho de que el subir a segunda B y consolidarse 3 años no haya supuesto un espaldarazo al respaldo social? Porque 700 abonados está bien, pero quizá un poco escaso para lo que demandaba el Laredo y el esfuerzo que estáis haciendo desde la directiva.
Pues si hubiéramos llegado a los 700, Jaime,
¿tampoco
me hubiera dado con un canto en los dientes. Al final, pues la realidad de los socios en Laredo pues son... pues estamos sobre 560 socios.
Y se buscaban 1.000. Es yo me acuerdo que se buscaban 1.000 con ese ascenso a segunda red.
No, buscábamos 750. Yeah, yeah, yeah. 750 en una primera fase, pero bueno, que para nosotros hoy por hoy esa cantidad sigue siendo una utopía y al final, pues si no tienes un potencial económico mínimo, pues es muy difícil competir en una categoría ya de este nivel.
Pensemos en la planificación de la próxima temporada. ¿Sigue Manu Valle? ¿Sigue Zurimendi? ¿Qué tienes pensado?
Bueno, pues ahora tenemos que sentarnos todos, ver cómo estamos todos. Yo, por mi parte, nosotros, la Junta Directiva, llevamos 5 años trabajando codo con codo junto con Manu. Para nosotros el trabajo que ha realizado estos 5 años ha sido bueno y no creo que por un año, donde se han dado también muchísimas circunstancias externas adversas, sea motivo de tirar todo por la borda. Entonces, Manu también tendrá que decir si él quiere seguir, lógicamente. Pero vamos, yo creo que lo que es la Junta Directiva del Club Deportivo Laredo, pues sí le va a ofrecer la oportunidad de poder seguir con nosotros, evidentemente.
Pero Zurimendi sí o no, porque empezar con un entrenador que ha descendido, igual hay que buscar otra alternativa, o también dependerá de Manu. Si Manu dice, y si sigue, Zurimendi es el señor, seguimos con él.
Vamos a ver, nosotros, lo que te he dicho antes, tengo que sentarme lo primero con Manu y aclarar todo con Manu y aclarar luego también todo con Zurimendi. También cuando hay una negociación hay dos partes, no solo está la parte del club, sino está la otra parte. Igual el propio técnico, pues por la bajada de categoría y porque él pertenece está en otra comunidad, igual tampoco quiere seguir.
También es verdad.
Entonces, vamos a primero a analizar todo, vamos a analizar fríamente qué es lo que ha pasado, todo lo que ha pasado, y luego pues la última parte será pues analizar si el técnico que está es el aconsejable para que siga en un proyecto nuevo en tercera vez.
¿Tenéis pensado ya cuándo va a ser esa reunión? ¿Si va a ser cuando acabe la temporada más tranquilamente o ahora ya que está el descenso consumado?
No, ahora ya yo creo que ya es momento de empezar ya a trabajar sobre la tercera red. Aquí en el fútbol no se puede parar,
ya.
Aquí no hay descansos, entonces no tienes la cabeza preparada para decir, bueno, vamos a descansar 2-3 semanas y luego hablamos, no. La cabeza la tienes ya preparada la temporada que viene, con lo cual yo creo que lo mejor es pues que el equipo siga dando la cara y ya por su masa social y por su afición, pues tiene que estos dos partidos dar una buena imagen y acabar la temporada, por lo menos de la manera digna como yo creo que se ha competido, y a partir de ahí nosotros ya puedes empezar a trabajar en la siguiente.
Pues será el momento, cuando hagáis esa reunión, esa sentada, valoréis con Manu, con Zurimendi, qué es lo que va a pasar, y volveremos a llamarte, presidente. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Jaime, un saludo, hasta luego.
4:45, José Miguel San Román, el presidente del Charles. Una pequeña pausa, cambiamos de deporte, dejamos el fútbol y vamos con el doblete que tenemos preparado, remo y tenis de mesa.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Nuevo Toyota CHR Electric Hybrid. Lo extraordinario se hace referente. Ahora con llantas de 18 pulgadas, sistema Toyota Smart Connect con pantalla más grande, control por voz y mucho más.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Ganadero, en estos momentos complicados en los que los costos de producción se disparan, la mejor manera de amortiguarlos es produciendo forrajes propios de calidad. No es el momento de arriesgar. Apueste por lo seguro con las soluciones Bayer y la semilla de Kalb. Obtendrá forrajes de gran calidad de forma mucho más eficiente. Más información en dekalb.es y bayer.es.
¿Sabías que el Gobierno de Cantabria va a convocar este año las plazas acumuladas de las ofertas de empleo público del 2020, 2021 y 2022? En Códice Cantabria te ayudamos a preparar las categorías de administrativo, auxiliar administrativo, subalterno y varias categorías de personal laboral. Recuerda, somos la academia con los mejores resultados de Cantabria. Infórmate ya en Códice Cantabria, en el centro de Santander, en códicecantabria.com o en el 942 37 50 50.
Porque todos los días hay algo especial que celebrar, ven al Mirador de Suso en Suances o al Hipódromo de Suso en Santander. Disfruta de una completa carta con el menú carta barra libre, con opciones para todos los gustos y lo mejor de todo, a precio cerrado. Tienes dos restaurantes muy cerca de ti, en Santander el Hipódromo de Suso y en Suances el Mirador de Suso.
¡Atención! ¡Vente, vente! ¡Vente al 20 aniversario de Tifón y llévate un colchón y canapé 1,35 por 1,90 por solo 299 euros! ¡Alucina con los descuentos hasta del 50% por aniversario en muebles, sofás y colchones! ¡Tifón! En Bezana, Torrelavega y Recta de Eras. ¡Nadie ahorra más que tú! Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches.
Aprovecha esta oportunidad única.
Hasta el 21 de mayo.
Ocasión Plus. En Maliaño, en la carretera de Santander a Bilbao, kilómetro 3,5 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
¿Hiciste bien? Con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Bueno, hace una semana hablábamos con Sara Vázquez de la presentación de la trainera femenina de Astillero que tras muchos años vuelve al agua. Será la única cántabra en el calendario de la Liga ETE. Ya os avanzó Sara que las diferentes regatas en las que habían participado los resultados eran alentadores de cara a una ilusionante pero exigente temporada. Pues bien, el bote pequeño, el Batel, ya les ha dado una gran alegría este pasado fin de semana en Sestao, sede del Campeonato Nacional, donde en la categoría cadete femenina se hicieron con el único oro de la delegación cántabra y en la absoluta femenina lograron la medalla de plata, que podría haber sido también de oro perfectamente porque se le escapó por 17 centésimas. Vamos a hablar con una de las componentes de ese Batel. Hola Edurne Portilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo no sé si con el paso de los días esa plata te sabe mejor que cuando la recogiste este fin de semana.
Hombre, con el paso de los días vas asumiendo, ¿no?, que lo que para inicialmente parecía, ¿no?, una derrota, bueno, pues al final es un logro muy grande para un equipo que estamos creciendo día a día desde hace 3 años, que empezamos otra vez esta andadura del equipo femenino en Astillero y a día de hoy, bueno, pues es una plata que sabe a oro, ¿no? Más que a plata.
Obvio, hubo que esperar mucho tiempo. Esos nervios deben ser, claro, en el agua para ver la foto finish, pero es que han sido, ¿qué? 17, ¿no? Centésimas.
17 centésimas, nada, un parpadeo, ¿no?
Uf, eso está mañado, ¿eh? No, bueno, es muy complicado,
sí que,
¿no?
Sí que estuvimos esperando bastante tiempo. Yo llevo remando bastantes años y ya pregunté a la patrona, ¿no?, que desde fuera que habían visto. Y desde fuera, por el pinganillo, la dijeron que, hombre, que se veía como que entraban ellas ligeramente. Sí. Ya tenía más claro que... Yo, no iba a suceder ningún milagro.
Claro, yo he visto también las imágenes, es tan ajustado que hay que echar el frame arriba, frame abajo. Claro, el tiro de cámara tiene que ser perfecto para poder hacer ese balance, pero bueno, lo habéis luchado, lo habéis peleado y yo no sé si era el objetivo con el que veis a este Nacional.
A ver, nosotras el año pasado ya nos quedamos también a un segundo, ¿no?, de conseguir una medalla.
Y hace dos, ¿no? ¿No tienes dos medallas? O sea, hace dos no conseguiste una plata.
Hace dos conseguimos la plata también, por nada.
Jolín.
El año pasado nos quedamos a nada también de la medalla. Y este año, pues, a 17 centésimas del oro, ¿no?
Qué rabia. Oye, lo estáis rozando, ¿eh? Pero
estamos rozando.
Más que nada, yo creo que lo que decíamos con Sara, ¿no?, haciendo un balance de lo que puede ser esta ilusionante campaña, el Batel es el plato con el que se abre este menú completo de un verano apasionante, ¿no? No sé yo que si está la preparación yendo por el cauce adecuado y que esto corrobora el esfuerzo y los entrenamientos y que el resto de componentes, pues, se ilusionen, ¿no?, con lo que puede ser una temporada peleando por banderas.
Eso es, ¿no? El Batel es el principio, que es lo que les decimos nosotros siempre a las demás compañeras, ¿no? El Batel es el principio, entran 4, pero todas tenemos que estar ahí entrenando y irnos poco a poco sumando a los botes, ¿no? Que vamos pasando del Batel, la trainerilla, la trainera, e ir poco a poco entrenando, poco a poco mejorando, pero que es cosa de todas, ¿no? Al final somos un equipo grande y muy diverso. O sea, yo soy la más mayor, tengo 34 años, hago este año, y estoy compitiendo en mi equipo, hay gente de 17 años.
Claro, que tienes casi que, entre comillas, enseñarles a remar bien, ¿no? Quiero decir, para estar acompasado, porque además hace las veces de entrenadora junto a Sara, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, a ver, es una manera de que vean que con el paso de los tiempos puedes seguir ahí, puedes estar en la pelea, y que hay que seguir trabajando.
¿Cuál es el siguiente plan? ¿Trainerilla, no? ¿O ya se acabó la competición del Batel?
Eso es, ha acabado Batel este fin de semana, empezamos ahora con la trainerilla. Vamos poco a poco las regatas de Cantabria y luego el fin de semana el primer fin de semana de junio es cuando tenemos el Campeonato de España. Perfecto. Que si todo va bien y clasificamos el bote, pues ahí estaremos.
Ahí estaréis. Y luego a dar guerra a las traineras vascas, ¿no? Que son las, porque sois la única cántabra para el bote grande, para la trainera.
Eso es, en la Liga ETE somos las únicas cántabras, las demás son todas vascas. Y bueno, seguiremos peleando para intentar rascar, a ver si rascamos algo.
¿Se puede dar batalla, se puede dar guerra o es una misión muy, muy complicada?
A ver, nuestro objetivo inicial, siempre lo decimos, ¿no? Se lo decimos a las compañeras del equipo. Que si nos van a ganar, que nos ganen, pero que van a sufrir todo lo que esté en nuestra mano.
Eso es.
Eso es la intención, ¿no? Intentar, pues bueno, estar ahí en todas las regatas, que es muy difícil, pero bueno, el objetivo es claro, es luchar y pelear.
Sí, porque el principio puede ser ilusionante, pero a medida que llegan los resultados, esa disciplina de seguir entrenando, compitiendo, yendo lejos de la región a poder competir, pues bueno, pues puede mermar un poquito esas fuerzas, ¿no?, del resto de componentes. Pero bueno, hay que ser disciplinado, hay que seguir peleando, y aquí estaremos desde COPE Cantabria para alentaros, animaros y seguir vuestras andanzas en esta temporada de remo femenina. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Edurne.
Muy bien, a vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues vamos a ir cerrando ya nuestro programa de hoy, porque lógicamente hacía falta conocer la valoración final de la temporada del ETM Torrelavega, que creo ha sido muy positiva en casi todas las categorías donde tenían equipos implicados. ¿No es así, Marco Quevedo? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, sí.
A ver, corrígeme si me equivoco. Es que he dicho que casi todas las categorías tienes buenas noticias, ¿o ha sido en todas?
En todas muy buenas noticias, porque bueno, nuestro objetivo siempre es mantener lo primero, mantener categorías. Y como en este año en particular, que vamos a luchar nuevamente por ascender a la élite del tenis de mesa nacional, a la superdivisión, tanto en chicas como en chicos.
Uh-huh. ¿Y esa superdivisión ha hecho que los chicos y las chicas estén metidos o no?
No, bueno, nosotros competimos en división de honor, que es la segunda, ¿sí?, categoría del tenis de mesa nacional. En la categoría masculina hemos quedado campeones de grupo, y en la categoría femenina hemos quedado terceras. Entonces, en ambos casos, hasta el tercer puesto, da bien lugar a tener plaza en la fase de ascenso a superdivisión.
O sea, que no hacemos balance todavía, que todavía la temporada está en marcha y vamos a ir a por el premio gordo.
Exactamente. En las demás categorías, que son, digamos, las siguientes a la división de honor, sí que ya hemos terminado, hemos conseguido las permanencias, que en algunos casos han sido bastante complicadas, pero, como tú dices, todavía nos queda ponerle la guinda al pastel el 20 de mayo, que en categoría masculina vamos como cabeza de serie para conseguir una de esas dos plazas que dan acceso a ascender a Superdivisión, que uh-huh, será en Olot, en Cataluña, y en categoría femenina lucharemos también por el ascenso, en este caso en Burgos, aunque aquí vamos como terceros y tenemos un poquitín más complicado. El asunto.
O sea, si hubiera que apostar, los chicos sí tendrían más opciones de ser cabeza de serie y las chicas tendrían que hacer una machada.
Exactamente, porque digamos que es la situación contraria. Mm. Al ir primeros nos va a tocar en cuartos de final un tercero, y si se gana ese partido ya jugaríamos en semifinales, jugaríamos ya a un partido para ascender, porque sí, ¿no?, ascienden dos, y eso sería bueno, más factible. Sin embargo, en chicas tendremos que jugar contra un primero en cuartos de final, con lo cual ya ahí sí. Se nos pone complicado desde un principio.
Ya sabemos, digamos, el rival, hay que esperar el sorteo para ver, porque a lo mejor el azar también influye para los chicos, sobre todo, viendo quién les toca en suerte, sí, ¿no?
Esto se hace in situ allí. La tarde antes. Anda. La tarde antes de jugar la fase de ascenso se hace el sorteo, y claro que influye muchísimo el sorteo, y el tener un buen sorteo, ahí se conoce todo el mundo, ya nos conocemos los equipos pues de otras veces, de otros años, etcétera, y el sorteo va a tener mucha importancia en lo que puede deparar la fase, así que bueno, pues un poquitín todo esto.
Hemos estado hablando mucho tiempo, largo y tendido, de aquí de Eloisa Barreda, de esa carrera fulgurante que la espera si sigue jugando al tenis de mesa a este nivel, porque es de las mejores, no solo de Cantabria, sino de España, representando a nuestro país junto a unos cuantos elegidos en Europa este próximo verano. Pero no me quiero olvidar tampoco de Ángel Rodríguez, que hemos hablado poco de él, pero que también tiene un futuro muy esperanzador, ¿no?
Pues mira, hemos hablado de lo que son las ligas, acabamos de estar hablando de las ligas por equipos, etcétera, pero mira, de este fin de semana en adelante, dos, tres semanas, tenemos unos torneos muy importantes a nivel individual en España y también internacionalmente, donde Ángel y Eloisa van a jugarse muchísimo, porque ambos tienen muchas opciones de ser convocados por la selección española para jugar por equipos el Campeonato de Europa en sus categorías de edad. Sí. Eloisa en sub-13 y Ángel en sub-19. Y esto se decide, pues ahora tienen el top estatal este fin de semana, donde van solo los ocho mejores de España, y luego tendrán el Playa de Aro, que es un torneo internacional donde también van convocados por España, y de ahí saldrá su convocatoria o no para ir con España al Campeonato de Europa.
¿Es objetivo? ¿Te lo ganas tú con tus resultados o es subjetivo? ¿Un entrenador o un seleccionador va a elegir?
Va de todo, porque hay cuatro plazas, o sea, hay cuatro jugadores que van a ir con la selección en cada categoría, dos resultados y dos decisión técnica.
Bueno.
En el caso de Eloísa, nosotros, su club, confía mucho en que...
Por una vía u otra, entre.
Sí. Si no es por resultados, la decisión técnica, después de su palmarés y su historial que lleva, sea convocada. En el caso de Ángel, sí que tendría que tener resultados porque ahí la igualdad es máxima y está más complicado.
Pues veremos, a ver, estaremos muy pendientes porque hemos llamado a Marco Quevedo para que nos dé, digamos, la valoración sobre todo de los equipos diferentes del ETM. Queda mucho por rascar en la fase de ascenso a Superdivisión, tanto masculina como femenina, y estaremos atentos también en categoría individual, dos grandes exponentes de este deporte. Marco, muchísimas gracias, un abrazo.
A vosotros, un saludo.
Van a dar las 4 de la tarde, momento en el que dejamos el deporte a un lado y te dejamos con todo lo que te interesa, con la tarde.